Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, y tenemos todavía una buena cantidad, un buen puñadito de minutos de radio por delante, en los que vamos a hablar de ecología, vamos a hablar de un dulce muy característico de este día, de la corona de la Almudena, vamos a hablar de series con Clara Esteban y su sección Enganchados en Serie, hoy dedicado a mujeres que querían ser escritoras. Y tenemos más cosas, pero casi las vamos a ir descubriendo sobre la marcha.
Con estas pastillas puede viajar hacia atrás en el tiempo.
¡Joder, que no respira!
¡Quita, que tú estás peor!
Consuelo Morón.
¿Y esto está pasando otra vez?
¿Qué dices?
¿Y que esto ya lo hemos vivido?
Por favor, deja que se explique.
No. Es que tiene razón.
¿Cómo que tiene razón?
¡El viaje que me he pegado! ¡Que tengo poderes, joder! ¡Que he vivido el futuro, ¿sabes?
Bueno, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con ser Marty McFly, el de Regreso al Futuro, y poder viajar en el tiempo? ¿Qué ocurriría si un día comprásemos unas pastillas en el herbolario y al tomarlas viajáramos al pasado para poder cambiarlo? Bueno, este es el punto de partida de una obra teatral que lleva por título El tiempo, todo locura, que volvió ayer en su segunda temporada al Teatro Infanta Isabel. Todos los lunes ahí va a estar hasta el 20 de diciembre. Y el autor del texto y el director de esta obra es Félix Steyre. Félix, muy buenos días.
Muy buenos días, Celine.
Oye, ¿por qué esta obra lleva como subtítulo una comedia unisex?
Pues mira, esta obra se titula, o sea, lleva ese subtítulo porque cuando la escribí la pensé para intérpretes de cualquier género. Es decir, podían ser hombres, mujeres, personas transgénero, da exactamente igual. Porque lo importante o lo que yo quería era intentar hacer humor a partir del ser humano y no humor de género, es decir, que sea solo para mujeres o sea solo para hombres o no sé si he conseguido explicarlo. Por eso es unisex, porque se puede hacer con cualquier tipo de género la obra.
O sea que permite
y cualquiera de los papeles.
Claro, permite una rotación de intérpretes llegado el momento en el que da igual que haya todo mujeres en el escenario, todo hombres y mujeres.
Exacto.
Da lo mismo, ¿no?
Exacto, eso es. Eso es lo que permite, por eso es unisex.
Oye, viajar al pasado, el tiempo de locura. No lo sé, pero debe ser una auténtica locura poner esto en escena, ¿no? ¿Cómo lo hacéis, ese viaje al pasado?
Pues sí que es un poco locura, pero también es el reto y el divertimento. O sea, simplemente se toman las pastillas y lo hacemos con gestualidad, con mucho humor, con bastante gracia, creo que tienen los intérpretes. Y lo que intentamos, sobre todo, es hablar de nuestras pequeñas fantasías, de qué te gustaría cambiar, y qué te gustaría alterar de lo que has hecho, porque todos hay veces que miramos hacia atrás y concebimos que hemos cometido algún error en algún sitio y nos gustaría articularlo de otra manera.
Lo del viaje al pasado, al futuro, yo creo que es un sueño que hemos tenido todos alguna vez, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque, bueno, es humano. Es humano, estás en una conversación y 3 horas después se te ocurre una respuesta que tenías que haber dicho y dices, ay, ojalá volviera a ese momento y daría esa respuesta. O, bueno, ese tipo de cosas. Probablemente yo de esta entrevista que estamos haciendo ahora, dentro de una hora diga, ay, tenía que haber dicho esto y no lo he dicho y no pueda volver.
Ya. O sea que es un poco, esa es la teoría de la obra, ¿no? Si pudiéramos volver al pasado, ¿qué cambiaríamos? Fíjate que hay veces que uno dice, yo cambiaría esto. Luego te das cuenta que a lo mejor si hubieses cambiado eso, otras cosas buenas que has tenido después, pues no las hubieses tenido, con lo cual es un poco absurdo todo, ¿no?
Es que cualquier cambio, por mínimo que sea, va a articularte un ser diferente. y un entorno diferente. Entonces, en cuanto tú eres diferente, el entorno es diferente, pues vas a perder cosas de las que realmente valoras, de las que tienes. O sea, creo que es como... Es un arma de doble filo siempre. Intentar cambiar algo del pasado es un arma de doble filo. Porque todo lo que articules de cambio,
claro,
te va a afectar en el presente.
Bueno, es una obra muy original porque, Félix, los intérpretes saben la historia. Se saben cada personaje y la historia. Pero no saben ni cuál van a representar ni quiénes van a ir a representar a los demás.
Exactamente. O sea, la idea es... Bueno, la idea es que cada día se decida allí, pues tú vas a hacer de la hermana mayor, tú vas a hacer del hermano mediano o de la hermana mediana, y tú vas a hacer de la pequeña. Porque también la idea de la comedia unisex es poder demostrarlo. Es decir, es poder ver que cualquier género se puede asomar a cualquiera de los papeles, como se los tienen preparados, entonces, bueno, pues... Asumémonos a ese riesgo. A cualquier género se afronta, puede afrontar cualquiera de los papeles. Y esto es lo divertido también, porque pone también el reto en los intérpretes.
Que se quedarían alucinados. Quiero decir, cuando tú les presentaste la obra y dijiste, os tenéis que saber todos los papeles porque cada día vais a hacer el que decidamos en el momento. Hombre, tú como intérprete has hecho muchísimas obras. Tú esto lo has hecho a mala idea. Quiero decir, para volver locos a los actores.
Mi intención no era volverles locos, pero yo entiendo que es un poco faena, porque de repente tener que sabértelo todo y enfrentarte también a esa especie de incertidumbre, a mí me gusta mucho eso de asomar a la incertidumbre directamente. Creo que es algo que, mira, por ejemplo, el deporte tiene, que te asomas a la incertidumbre de un resultado, y aquí yo lo que quería era que ellos tres se asomaran a la incertidumbre de no sé qué papel voy a hacer esta noche. Ya está. Esto, y yo creo que eso también te como que te activa, como que te mantiene despierto como intérprete.
Hombre, como ejercicio actoral es fantástico, ¿eh?
Sí, luego como ejercicio memorístico y de trabajo a lo mejor no tanto, ¿no? Porque
por eso te digo que ahí los pobres actores han dicho, hombre, Félix, se le podía haber ocurrido otra idea.
Sí, sí, sí. No creo que estén dando botes de alegría de, uy, qué bien, qué bien las ideas que se le ocurre a Félix. O sea, que por un lado lo reciben bien como reto, pero por otro lado, claro, el volumen de trabajo se multiplica.
Oye, una curiosidad, una pregunta que seguramente se están haciendo muchos oyentes. Si cada día cada actor interpreta un papel diferente, ¿cómo os arregláis, por ejemplo, con el vestuario?
Nada, no, el vestuario no hay ningún problema. Lo que cambian son determinados elementos de atrezo del vestuario, es decir, pues sí. En un momento dado se ponen una peluca o cogen un cuchillo, pues lo coge el personaje que lo tiene que coger y ya está. Pero de vestuario no, ellos además de vestuario tienen asignado una especie de color o de rol, entonces todos los objetos que manejan tienen ese color.
Bueno, el tiempo.
No hay problema con eso.
El tiempo todo locura es el nombre de la obra. Es una locura que está teniendo mucha aceptación porque ya decíamos que volvisteis ayer con vuestra segunda temporada, ¿eh?
Sí, la verdad que está gustando un montón. La gente se ríe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, yo creo que hemos conseguido hacer algo que es bastante divertido, que también que consigue hermanar a mucha gente. Bueno, de hecho hay una oferta que ha sacado el teatro. Porque como va de tres hermanos, hermanas o de tres hermanes,
sí,
no se sabe, pues el teatro ha sacado la oferta de que si vas con tu hermano te sale, o te dan un 2x1.
Ah, mira qué bien, estupendo.
O sea, es como una oferta para hermanos y hermanas. Vente con tu hermano o con tu hermana y te damos un 2x1. Porque al final habla un poco de la familia, habla un poco de, bueno, de los entornos que conocemos todos y donde nos podamos sentir identificados.
Y esto todos los lunes hasta el 20 de diciembre. No quedan tantos, ¿eh? Así que yo siempre alerto a los oyentes de Buenos Días Madrid que no se me despisten, que luego siempre dicen, ¡buah, hasta el 20 de diciembre, pues quédame si pico! Y dicen, no. Pero luego se te presenta la fecha y dices, ¡cachis, que se me está escapando! Así que Hay que pasarse por el Teatro Infanta Isabel a ver El tiempo todo lo cura. Vamos a pasar un rato extraordinario. Vamos a ver una obra muy original. Así que nos va a sorprender. Incluso si vamos diferentes días, vamos a ver diferentes cosas en el escenario. Así que, desde luego, es una auténtica tentación para todos los amantes del teatro y todos los que tengamos ganas de pasar un buen rato, que yo creo que somos todos. Feliz, que ha sido un placer, de verdad, que tengáis muchísima suerte y vamos a por la tercera temporada.
Venga, por favor, ojalá tengamos suerte. Muchísimas gracias a vosotras.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Otro enorme, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, hoy es martes y como todos los martes, festivos o no, tenemos con nosotros a Miguel Aguado y su sección Ecología de Andar por Casa. Y estos días vemos en todos los medios mucha información sobre la cumbre climática que se está realizando en Glasgow. Vemos muchas declaraciones de políticos, de grandes empresarios, de líderes mundiales y de repente aparece una niña ya muy conocida por todos, Greta Thunberg, con un mensaje muy claro, que se puede resumir en bla, 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 bla. Es decir, que se está hablando mucho en esa cumbre, pero a la hora de la verdad se va a quedar en nada. Eso es por lo menos lo que augura ella. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿tiene razón o no tiene razón Greta?
Pues mira, me gustaría antes, aunque todos la conocemos y tú lo has dicho, contar quién es Greta. Una cosa muy por encima. Buscando, el nombre, ya sabéis que los suecos pues hacen el sueco. Yo creo que también a la hora de poner el nombre, tiene un nombre muy largo. Se llama Greta Tintín Eleonora Herman Thunberg. Greta Thunberg para los amigos.
Sí.
Y recordemos que era una niña, ya acaba de cumplir 18 años.
Ahora ya
años.
No es tan niña, sí.
Ya no es tanto, pero era una niña muy convencida de que había que luchar con el cambio climático. Fue una época, fíjate cómo todo está relacionado, en la que hubo grandes incendios forestales en Suecia que no estaban acostumbrados. Suecia no tiene aviones para los que vemos en todo en España, en Portugal, etcétera, para apagar los incendios, y fue algo que les pilló muy sorprendentemente. Se concienció mucho por aquello. Primero montó la batalla en su casa, convenció a sus padres, uno, que no cogieran aviones, y dos, que no consumieran carne. Y vio que esto funcionaba y se plantó, recordemos, en la puerta de su colegio, ya sola, con un cartel que era pidiendo una acción contra el clima. Ella sola, los viernes, creó un lema que era Viernes por el futuro, empezó a multiplicarse y a partir de ahí a la fama. Es verdad que ha intervenido en todos los foros, ha estado en Glasgow y la verdad que con bastante dureza y quizás incluso a quienes le atacan diciendo que es excesivamente dura.
Vamos a ver, es un personaje muy, muy polémico. Claro. Hay gente que le sigue con un fervor, en fin, casi religioso, y hay gente que lo que piensa es que está siendo manejada, que es una niña que tiene algún problema personal y que está siendo manejada y está siendo dirigida.
Claro, ella misma, fíjate que eso me parece interesante, ella dice y ella ha contado, con lo cual podemos decir lo que tiene síndrome de Asperger y que eso en lugar de ser un problema para ella es su superpoder, es lo que ella traslada. Y bueno, de forma fuerte ha estado interviniendo en esta, o sea, si dijéramos qué frases importantes han dicho en esta primera semana larga de la cumbre, recordaríamos bla 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 de ella,
sí,
y la otra, que no voy a poder decirla entera, pero que junto con otras personas en la manifestación dijeron podéis meteros la crisis climática por ahí.
Sí. Yeah.
Son las dos frases. Le han criticado, o sea, por decirlo, yo creo que si tiene 18 años en una manifestación y todo el mundo grita cosas, pues se ha sumado, o sea, no importaría más. Pero se ha creado tan grandes enemigos como que Donald Trump, siendo presidente, ha tuiteado contra ella, Bolsonaro la ha llamado mocosa y así un montón de los que tenía a favor o en contra. Es controvertida, como muy bien dices. Y he hecho otro ejercicio para ver, realmente es tan famosa, tan conocida. Lo puede hacer ahora mismo cualquiera de nuestros oyentes. Si buscamos en Google Greta Thunberg, cambio climático, hoy tenemos referencias de 1.420.000 referencias de ella y 98.000 noticias que hablan de ella. Lo he comparado con otros que realmente tienen capacidad. John Kerry es el enviado para el cambio climático de Estados Unidos. Bueno, pues ella se multiplica por 5 las referencias de ella a lo que dice John Kerry.
Fíjate.
El representante de Estados Unidos. La Unión Europea, Ursula von der Leyen, pues se multiplica por 4. He buscado bastantes más, incluso el Papa Francisco, su primera encíclica, que es sobre el cambio climático, pues se multiplica en este caso por 3. Quiere decir que realmente, aunque tenga su parte controvertida, y aquí es donde creo que debemos entrar, bueno, tiene una parte como cualquier niño o niña, todos hemos tenido 14, 15 años o 18. Y es verdad que llama la atención la dureza con la que interviene, que tiene que ver con su forma también de ser o ese propio síndrome. Está absolutamente convencida de que puede cambiar el mundo. ¿Qué es lo que logra con todo esto? Y es a donde yo creo que hay que, y es verdad, nos puede gustar o no, pero lo que es cierto es que tiene una referencia, tiene una importancia y ha provocado algo, ha movido a alguien para que ahora mismo hay muchísimos jóvenes en todo el planeta. Las manifestaciones de Glasgow han sido tremendas, directamente en la cumbre, en muchísimos foros, al aire de que ella ha salido. Ella ha salido, se ha movido, nos puede parecer bien o mal, pero ha movido a la sociedad. Y esto está provocando varias cosas que creo que son importantes y que se están produciendo en la cumbre. Líderes de grandes países y líderes de empresas ya no mola, si se me permite tanto, hacerse una foto con Greta y sonreír. Esto ya no vale. Tienes que escuchar a la sociedad. El siguiente paso que algunos están dando, hay que escuchar y dialogar. Y esto sí se ha provocado. En esta cumbre se está viendo, pues es que la foto sonriente con Greta, primero, uno, ella ha dicho, conmigo nos hacéis más fotos ya, porque ya vale. Y dos, está movilizando a escuchar a la sociedad. Y esto es tremendamente positivo. Y luego, que los grandes compromisos, esta semana ha sido una gran semana de compromisos. Es la primera semana. Ahora empiezan las discusiones en la cumbre. Pero una rebaja del 30% de las emisiones de metano. Si se cumple, perfecto, Eli. Perfecto. Una gran reforestación en todo el planeta. Perfecto. Incluso Brasil ha dicho, bueno, dejo ya de desforestar. Perfecto, también.
Pues ya es hora, porque el Amazonas está quedando los huesos.
Y Uruguay, Paraguay, etcétera, está sin agua como consecuencia de ello, porque todo está relacionado.
Todo está relacionado,
¿qué es lo que se está lanzando? Es, vale, me parece muy bien haceros una foto, decir del 30%, pero se necesitan dos cosas. Una, que pongáis dinero para ello. Y dos, que nos digáis cuánto vais a reducir en cada momento y para alcanzar esas medidas. Y eso lo hace la sociedad.
Ya, es que se están dando muchas paradojas en esta cumbre climática. Todos los grandes mandatarios que están acudiendo han acudido en aviones, en fin, muchas veces privados, con lo que eso contamina, como ejemplo penoso. Se habla de reforestación, pero al mismo tiempo el Amazonas está siendo esquilmado. Se habla de la necesidad de las energías renovables, pero al mismo tiempo no hay gobierno que no esté concediendo ayudas a los combustibles fósiles. Es decir, estamos en una gran contradicción de la que dependemos todos, porque si esto estalla, estallamos con el planeta, quiero decir. Y al mismo tiempo estamos viendo esto, ¿no? Que quienes tienen que tomar decisiones son una pura contradicción en sí mismos.
Claro, a mí no me importaría tanto que fueran contradictorios si realmente las decisiones que toman las cumplieran. Porque seguramente que alguien me dirá, hombre, pues es que el presidente de Estados Unidos que ha estado allí pues no va a ir en un avión comercial normal por seguridad. Pues bueno, vale. Yo lo admitiría si con sus palabras y sus compromisos reales lo lleva adelante. Por ejemplo, China, Estados Unidos y India, que son los grandes, ellos le llaman los grandes contaminadores,
sí,
han dicho, yo con los demás países no me junto por distintos motivos. Es lo que hacen los poderosos muchas veces, ¿no? Pero tanto China como Estados Unidos han incorporado unos compromisos que si los cumplen, te digo, fabuloso.
Pero
también hay veces que hay que mostrar la evidencia. Tuvimos en la cumbre de aquí de Madrid, yo estoy, y recordarán algunos de nuestros oyentes, el primer día todos fueron en coche eléctrico, todos.
Sí.
No pasaba ni nada. Los días siguientes estuve reportando porque me di cuenta, sobre todo, de los países nórdicos, que yo les tenía en lo más alto.
En un pedestal.
Sí, me imaginaba que iban todos en bici.
Ya.
Pues, sin embargo, tenían todos los coches diésel aparcados en la puerta, hacía frío porque eran estas fechas, con el motor calentito y encendido para que no pasaran frío estos señores. Pero yo cuando vi eso se me cayó todos mis superhéroes de los países nórdicos. Y la coherencia es muy importante. Probablemente Suecia, Dinamarca, etcétera, están adoptando medidas tremendamente importantes. No lo pongo en duda, pero uno debe ser coherente. Por eso ya no vale hacerse la foto y decir escucho a la juventud porque escucho a Greta. Greta es un símbolo de ese movimiento de la juventud. Y la juventud y los no tan jóvenes están y estamos pidiendo, vale, bla, bla, bla. Yo creo que es la mejor traducción, hablar. Está muy bien, pero como no te comprometas, eso que se decía, habla mucho que...
Exacto, sí, que yo te escucho. Grandes compromisos que se firmen y que se cumplan, porque luego todos recordamos cumbres como la de Kioto, París y demás, que luego la mitad de las cosas se han quedado todas en papel mojado, ¿no? En fin, esperemos que esta vez haya
algo en la de Madrid, 100.000 millones...
Sí.
Para ayudar a los países que más desfavorecidos.
Sí.
Porque ellos dicen algo que tienen razón. Dice, bueno, el planeta está mal, pero los que sois fuertes habéis contaminado un montón y ahora queréis que el pato lo paguemos todos, ¿no?
Ya.
100.000 millones de los países más ricos, Unión Europea, que lo está haciendo muy bien, Estados Unidos, etcétera, para apoyar a esa transformación de la energía más barata que tenían, el carbón, en energías renovables. ¿Se ha cumplido? Pues no, no del todo. Con lo cual, ahora es la cumbre la que se tiene que coger y decir, sí, cuántos millones que pongo en cada uno de los meses y hay que enseñar los presupuestos de cada país. Es así cuando será cierto. Por eso quería, aparte de la parte simbólica, reflejar que Greta, incluso nos puede parecer mejor o peor, pero refleja esa voluntad o ha promovido esa voluntad de que ya sin la sociedad no vale hacerse fotos. No valen grandes señores y además todos hombres, la mayoría de las veces.
Sí.
Grandes, recordemos la foto inicial en la Fontana de Trevi, todo hombres tirando la moneda hacia atrás. Bueno, pues era una tradición italiana, pero es que no hay una mujer en general. Se nos ha ido la alemana, que yo creo que a todo el mundo nos caía bien, porque además dice las cosas como son, pero todo hombres, que eso también tiene mucho que ver. Y yo creo que eso, que de esta tienen que salir compromisos firmados con fechas y presupuesto. ¿Esto significa Greta? ¿A mí Greta me aporta algo técnicamente? No. ¿Me aporta algo así muy en concreto, más allá de muévete? Bueno, pero promueve que se muevan. Él lo está haciendo, ahora dice que quiere cambiar, había salido en un programa de la televisión nacional recientemente, y dice que ella le gustaría dedicarse a otra cosa, pero que le va a dar la impresión de que va a seguir toda su vida dedicándose a esto, porque no va a lograr grandes cosas. Hay que ser optimistas, la sociedad se está moviendo, y a mí eso me gusta bastante.
Pues ojalá el personaje de Greta Thunberg pase a la historia, porque hemos conseguido solucionar un gravísimo problema que tenemos, que es el del cambio climático. Ojalá sea así. Miguel, muchísimas gracias.
La semana
que viene a lo mejor podemos incluso hacer balance, ¿no? De cómo
pues
ha ido la cumbre.
Sería muy buena semana para hacerlo.
Y de qué compromisos se han adquirido, más que nada para que los apuntemos todos, tomemos nota y reclamemos en el caso de que no se cumplan.
Y persigamos a lo Greta.
Exactamente. Gracias, Miguel. Hasta
Muchas
la semana
gracias.
Que viene. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long. And I'm not forgiving, love away, but
it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be
en esta
okay.
Festividad de la Almudena no nos vamos a quedar sin nuestra corona de la Almudena, que es un postre que gusta cada vez más a los madrileños y que se elabora desde 1978 como homenaje a la patrona de Madrid. Vamos a saber cómo se elabora, porque Gloria Talavera está en la pastelería El Riojano, que debe estar a estas horas a pleno rendimiento para poder surtir a todos sus clientes. Gloria, buenas, cuéntanos.
Sí, postre riquísimo. Tengo que confesar que es uno de mis favoritos. No sé si también ha podido ya degustar muchas coronas de la Almudena Juan Antonio Martín, que es el presidente de la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería de Madrid. Desde 1978 va calando poco a poco entre los madrileños, aunque ha habido un tiempo que casi nadie lo conocía. Es así la realidad. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la corona sí ha estado desde el año 78 que se hace su concurso, que es, la proponemos como postre para la corona, para la Almudena y patrona de los pasteleros de Madrid. Ha habido unos años que ha estado en stand-by, pero de hace unos 6 años más o menos lo que tratamos es de hacer visible este póster y que se vea más y que se demande más.
¿Cómo habéis hecho ese trabajo, no?, para sacarlo del escaparate?
Bueno, pues mira, como estamos haciendo ahora, con la ayuda de los medios de comunicación, haciendo presentaciones, concursos, es decir, haciendo algo que genere noticia y que genere interés.
Claro, un postre que decíamos muy clásico, muy artesanal y que muchas veces la gente confunde con el roscón y a vosotros os molesta.
Bueno, más que molestarnos, lo que queremos es tratar de que sepan cuál es la diferencia y que no piensen que ya estamos vendiendo roscones el día 2 de noviembre, ni el día 9 de noviembre. Lo que tratamos es decir que este es un postre que se creó exclusivamente para celebrar esta festividad, que no va a tener agua de azahar, que no va a tener almendra por encima y que desde la asociación lo que recomendamos es que se haga así con esa diferencia. Y por lo tanto, pues es un postre diferente y que no podemos nunca considerar como que es un roscón de reyes.
La nata es imprescindible, uno de los ingredientes, ¿no?
Sí, pero vamos a rellenarlo de nata, lo vamos a rellenar de crema, lo vamos a rellenar de trufa, lo vamos a hacer de un tamaño más o menos siempre uniforme, no vamos a hacer de varios tamaños, es decir, hay que tener en cuenta que es un producto que solo va a durar una semana, con lo cual tampoco podemos hacer una gran variedad.
Un postre que se puede degustar en familia, también en este 9 de noviembre, quizás mañana, ¿no? Todavía lo podemos encontrar en algún establecimiento.
Sí, probablemente mañana lo podamos encontrar en algún establecimiento, puesto que siempre va a haber alguien que lo va a poder estirar algún día más o algún día menos. Pero bueno, siempre lo vamos a encontrar antes de la festividad y algún día después de la festividad.
Postre que, como decíamos, que cada vez gusta más entre los madrileños, que se lo llevan para festejar nuestra patrona, para eso precisamente se hizo. Y hablando de cifras, ¿tenéis datos de los últimos años?
Sí, lo que prevemos para este año es que se pueden vender en torno a unas 300.000 unidades. Desde luego ha aumentado mucho respecto a hace 6 años, que teníamos aproximadamente la mitad. Y esta visibilidad que le estamos dando a la corona y este conocimiento que tienen los madrileños de ella, de luego sí nos está ayudando.
Vamos a preguntarle a Roberto Martín, que es el maestro pastelero del Riojano, que ya me contaba hace algunos minutos que este comercio emblemático de Madrid, bueno, abría sus puertas mucho antes del 78, así que tenéis más tradición que incluso que nuestra corona, ¿no?
Sí, es así. Llevamos 166 años abiertos. La corona solamente lleva 40, pero procuramos mantenerla intacta, como se planteó desde el principio, rellenándola de nata, crema y trufa. Alguno lo quiere con cabello de ángel, también se le rellena, que es un producto, un relleno bastante clásico, pero vamos, lo lógico sería nata, crema y trufa.
La receta, como decíamos, tradicional también en vuestro caso, ¿la que más triunfa sigue siendo la de nata?
La de nata, y ahora parece que la de crema, la gente va...
¿Gente joven?
La gente joven va solicitando más la de crema, sí, sobre todo gente joven. Pero principalmente la de nata, la que
¿El precio?
Depende, nosotros hacíamos 2 tamaños. Normalmente es un tamaño que se hace. Nosotros nos hemos visto, por demanda del público, nos hemos visto obligados a hacer un tamaño mayor y otro más pequeño. Están entre 32 y 28 euros.
Me decía hace algunos minutos el presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid que la corona la hemos podido encontrar a lo largo de toda esta semana. Hoy, por supuesto, día 9, que esperáis que la venta sea muy grande porque hay muchas familias celebrando a nuestra patrona, por la tarde todavía, mañana quizás, pero ¿qué tiene el riojano que muchas veces cuando pasamos por vuestro escaparate vemos que en cualquier fecha podemos consumir, por ejemplo, una torrija? Hay productos que han dejado ya incluso de ser estacionales, ¿no? Pasa con el riojano, pero también en muchos establecimientos o restaurantes que se hacen postres, ¿no?, que antes se asociaban a una determinada fecha durante todo el año.
Sí, nos pasa mucho con... Nos pasó con el roscón y nos está pasando actualmente con la torrija, por ejemplo, que la hago prácticamente todo el año. Lógicamente, en estos periodos estacionales festivos, como la Almudena, como han sido los Santos, o como ahora en Navidades, que tenemos un volumen de trabajo tan grande, no nos da tiempo a hacer todo. Entonces, no se hacen, pero vamos, una vez que pase Reyes, seguramente el día 7 de enero ya me estén pidiendo torrijas.
¿Te puedo pedir a ti, como maestro pastelero, cuál es tu postre favorito de estos más típicos? El mío ya lo he dicho, la corona.
Yo discrepo. La corona, para mí, sería el segundo. Estaría el Bartolillo y la corona, ahí, ahí.
Ahí, ¿no? Empatados.
Sí, empatados, sí. Sí, en el número uno o uno y medio.
Los probáis en muchas ocasiones.
Yo soy la persona más golosa del mundo. Yo creo que para ser un buen pastelero te tiene que gustar el dulce.
Y las recetas, me decías, las sabe el pastelero y sus ayudantes, y poca más gente, ¿no?
Sí, por lo menos yo creo que en casi todos los obradores las recetas se pueden encontrar en internet, pero luego cada maestro tiene su toque especial. Lógicamente, son pequeños toques, son muy sutiles que muchas veces...
Que marcan la diferencia.
Marcan la diferencia y muchas veces no son ni perceptibles por nosotros mismos. O sea, te crees que lo estás haciendo igual, pero no. De que lo haga yo a que lo haga mi compañero, mi oficial, siempre va una pequeña diferencia.
Pues muchísimas gracias, Roberto Martín. Que celebréis con muchísimas coronas esta festividad de la Almudena. Gracias
muchísimas
por atender.
Gracias.
Pues aquí lo dejamos, hablando de un postre típico que se creaba en 1978 y que, como vemos, en los últimos años ha sido muy demandado.
Bueno, déjate de gaitas, Gloria, y vente para acá con una corona de la Almudena inmediatamente.
¿Sabías que...?
La Virgen de la Almudena se llama así porque su imagen apareció en lo que los árabes llamaban almudín y nosotros depósito de trigo. Hay que empezar por el principio, por los tiempos en los que la pequeña villa de Madrid, al igual que gran parte de la península, fue invadida por los musulmanes. Nos situamos en torno al año 800 y nos encontramos con unos aldeanos que deciden esconder su talla de la Virgen María, traída por un discípulo de Santiago Apóstol, para evitar así que fuera profanada o destruida. Excavan un nicho en la pared y antes de taparlo encienden dos velas que ponen a su lado. Y así el tiempo va pasando y pasando, contando la historia de padres a hijos para que no se pierda, hasta que 300 años después, Alfonso VI el Bravo reconquista Toledo y ese asentamiento estratégico llamado Magueritte. Llega por tanto el momento de rescatar la imagen de la Virgen, pero ya nadie recuerda el punto exacto en el que se ocultó. Cansado de buscarse sin resultado, se organiza una plegaria y procesión y de repente, a la altura de la Cuesta de la Vega, unas piedras de la muralla caen, dejando a la vista la imagen de la Virgen con las dos velas todavía encendidas. El milagro se obró un 9 de noviembre de 1085.
Enganchados en serie, así estamos en este programa desde que todos los martes viene Clara Esteban a hablarnos de series que están triunfando en las diferentes plataformas y que ella agrupa por temas. Hoy creo que tiene que ver con mujeres y con escritoras. Clara, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Sí, hoy lo he titulado Quiero ser escritora.
Ah, muy bien.
Vale, hoy hablamos de tres series muy especiales, absolutamente recomendables, por no decir imprescindibles, que tienen como protagonistas a mujeres que sueñan con ser escritoras y que además están basadas en novelas de otras tres escritoras y que en mayor o menor medida pues tienen tintes autobiográficos. Ahora os voy a hablar enseguida de ellas, pero también tengo que decir que ayer tuvimos un evento muy, muy, muy especial, muy, muy, muy esperado. Ayer fue una fecha que para los seriófilos pues era, estaba marcada en rojo, con un círculo, con un de todas las maneras posibles. Y es que se ha estrenado el primer capítulo de la nueva temporada y última, la novena, de Dexter, que había acabado en falso.
Vaya.
Hace 8 años.
Fíjate.
Es decir, hace 8 años, Dexter acabó con su octava temporada, pero acabó malamente.
Ajá.
Un final que no gustó a nadie.
Me estoy asombrando porque no la he visto.
Muy criticado.
Ya.
Y bueno, pues años después, ahora en 2021, tenemos una nueva temporada. Solo hemos podido ver un capítulo. Y es la continuación. El showrunner pues ha vuelto, el showrunner original de la serie. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque hemos han transcurrido 10 años en el tiempo de la serie.
Ya.
8 para los que estábamos esperando que se retomara y se acabara de mejor manera de lo que hizo en su momento. Así que bueno, pues estamos ahí a la espera. La semana que viene vamos a hablar de esto.
Muy
sin
bien.
Falta. Pero es que hay que ver por lo menos un par de capítulos, ¿eh? Para ver cómo está la cosa.
Para ver si está pillado por los pelos, si las segundas partes nunca fueron buenas, todas estas cosas.
Fue un disgusto,
¿no?,
muy grande el que nos llevamos hace 8 años.
Ya lo siento por vosotros.
Y vamos a ver si esto tiene arreglo o no.
O no lo tiene. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de Dexter.
Eso
pero ahora
es,
vamos
sí. ahora
con
vamos
mujeres...
A hablar...
que quieren ser escritoras.
Sí, y es que yo tenía muchas ganas de hablar de todas estas series. La primera de ellas está basada en la novela de Stephanie Land, que en España se ha publicado con el título de Criada, y que es totalmente autobiográfica. La adaptación al formato de la serie se titula La asistenta, es uno de los éxitos, de los últimos éxitos de Netflix. Teníamos pendiente hablar de ella. Y trata el tema de la violencia de género, de la supervivencia de una madre joven para sacar adelante a su hija como puede mientras se aleja de su maltratador. Las trabas burocráticas para conseguir unas ayudas raquíticas, la falta de apoyo en su entorno, las dificultades para ganar algo de dinero con un trabajo muy precario como limpiadora y al mismo tiempo cuidar de la pequeña Alex, que es nuestra protagonista. Está interpretada por la actriz Margaret Qualley, a quien vimos en otra serie extraordinaria, una serie que también es imprescindible, de Leftovers, y que es hija, Margaret Qualley, de Andy McDowell.
Ah,
en La asistenta, madre e hija en la vida real hacen también de madre e hija, porque también vemos a Andy McDowell en ese papel. Alex tiene 25 años, quedó embarazada justo cuando iba a cumplir el sueño de ir a la universidad para ser escritora. Ahora que Maddie, su hija, tiene 4 años, su relación de pareja se ha vuelto insostenible porque el padre de la niña bebe y se vuelve muy violento. La serie comienza cuando Alex huye con su hija en coche en mitad de la noche.
¡Alex! Menos mal que estás
Hola.
Aquí. Hola. Siento presentarme así. Te he llamado, pero no lo cogías y no sabía dónde más ir.
¿Qué pasa? ¿Te encuentras bien? No es Maddie, ¿verdad?
No, necesitamos un sitio donde dormir esta noche. ¿Puedo quedarme aquí hasta que piense qué voy a hacer?
Dios, pues claro, entra, anda.
¿Los chicos de The Swan están aquí?
¿Sí?
Hola, he oído tu voz. Entra, tenemos una María de la leche.
La próxima vez.
Alex, vamos, está viniendo hacia aquí. ¿Sabe que ha bebido demasiado?
Bueno, pronto va a descubrir que tiene poca gente con la que contar. Sus amigos son en realidad los amigos de su ex. Con su padre no tiene apenas relación desde que, siendo muy niña, su madre huyó con ella de casa, y su madre es una persona muy complicada con trastorno bipolar.
Hola, mamá.
¡Ah! ¡Maddie! ¡Alex! ¡Ah! ¡Pero qué emocionante!
No me creo que hayáis venido a ver esto. Esto es lo que todos los pintores y escultores brillantes están haciendo en el mundo del arte. Estoy intentando dar el salto a una mente colectiva global. Arquetipos.
Bueno, esa madre es la que está interpretada por Andy McDowell. Es una artista muy excéntrica en la que tampoco es fácil encontrar apoyo y que más bien es una preocupación añadida para Alex. Es una serie que describe muy bien un tipo de violencia de género más sutil pero terriblemente destructiva. Todos los obstáculos, las miserias, la falta de empatía de la gente, y a pesar de todo, el estoicismo de Alex, que no se rinde, y para quien ser una buena madre para su hija es lo más importante, y también llegar a la universidad y convertirse en escritora. Es una historia dura, se pasa mal, da bastante rabia ver cómo el sistema da la espalda a las mujeres que logran encontrar fuerzas para salir de la violencia machista, pero al mismo tiempo es una serie optimista que lanza un mensaje de esperanza muy, pero que muy necesario.
Pues me la apunto, La asistenta en Netflix. Es la primera propuesta que nos hace Clara. Vamos con la segunda.
Bueno, esta magnífica música que estamos escuchando es de Max Richter, de la intro de La amiga estupenda, basada en un gran éxito editorial, la tetralogía de Elena Ferrante, un seudónimo que ocultó durante un tiempo no a tres señores, como Carmen Mola, sino a la traductora Anita Raya. La adaptación ítalo-estadounidense es una verdadera maravilla en cuanto a la ambientación de un barrio pobre, o más bien miserable, a las afueras de Nápoles en los años 50, muy neorrealista. La interpretación, la fotografía, tiene un ritmo pausado que es el que necesita la historia, que quizás puede echar para atrás a algunos espectadores, pero de verdad que merece la pena tener un poquito de paciencia. Toda la historia que se nos cuenta es un flashback. Vemos a la protagonista, que es Lenú, ya mayor, interpretada por la mismísima Elena Ferrante, que recibe una llamada desesperada del marido de su amiga de la infancia, Lila. Ella ha desaparecido, como lo ha hecho otras veces voluntariamente. Lenú le dice que la deje en paz, que no la busque, y comienza a escribir los recuerdos de esa amistad de toda una vida con su complicada amiga Lila.
Siempre te ha gustado exagerar, Lila. De pequeñas y ahora que somos viejas. No has querido borrarte solo a ti misma ahora, con 60 años, sino borrar también toda la vida que has dejado a tus espaldas. Te prometí que nunca lo haría, pero estoy muy enfadada. Así que ahora escribo toda tu historia. No solo lo que he visto,
toda su historia. La relación comienza desde muy niñas. Lenú y Lila son muy diferentes. Lila tiene un carácter fuerte, es una niña dura que no le tiene miedo a nada, muy inteligente, como también lo es Lenú, aunque ella es tímida, una niña buena, lo opuesto a la indomable Lila. Las une la ambición de salir de este barrio sucio en el que reina la violencia, controlado por varias familias mafiosas que se disputan el poder. Ambas aman las novelas, la literatura, que les permite evadirse de su realidad.
Nosotras tenemos un cubo aquí, dentro de la cabeza, lleno de palabras. Y están todas las que necesitamos. Tú primero sacas una palabra, después sacas otra, y así escribimos un libro. A lo mejor tenemos que ir primero a esa escuela donde se estudia latín.
Primero claro, niñas, después adolescentes, mujeres con destinos muy diferentes que se separan y se vuelven a unir hasta la madurez. La turbulenta pero apasionada vida de Lila, la más sosegada pero gris vida de Lenú, que ha llegado hasta ahora a su segunda temporada. Estamos esperando el estreno de la tercera. Serán cuatro en total, cada una de ellas corresponde a uno de los libros, y es para envidiar a quienes aún no hayan leído las novelas y visto la serie, porque tienen ahí esperándoles una aventura apasionante en HBO, La amiga estupenda.
Ya tenemos dos de tres, vamos con la tercera.
Pues terminamos con un clásico renovado. Hablamos de la última adaptación de las novelas de la canadiense Lucy Maud Montgomery, Ana de las Tejas Verdes, una serie que podemos ver en Netflix y que mejora las versiones audiovisuales anteriores, que ya eran muy buenas. Esta última añade además una estética más actual, es una preciosidad visualmente. El hecho de que los temas en los que se profundiza sutilmente se apuntaban en las novelas, pero ahora se acentúan. Es una serie muy feminista, se habla también de racismo, de diversidad sexual, de colonialismo, de libertad de expresión, de un montón de cosas, de una manera muy integrada en la trama. La serie se titula Anne with an E, Ana con una E al final, que es como le gusta a nuestra protagonista que se escriba su nombre, que juzga demasiado vulgar. A ella le hubiera gustado llamarse Princesa Cordelia, pero no pudo ser. Anne es una niña huérfana que, a pesar de todas las penalidades por las que ha pasado en su corta vida, tiene una imaginación desbordante, una pasión por la vida y una gran fe en el ser humano. Matthew y Marilla Carver son dos hermanos solteros ya mayores, tienen una granja y necesitan ayuda para sacarla adelante. Por eso deciden adoptar a un chico, pero por error El orfanato les envía a una chica, que es Anne, que está deseando tener una familia. Matthew es el encargado de ir a recoger al chico, que resulta ser una chica, y no tiene el valor para devolverla al orfanato, y se la lleva a casa, a Tejas Verdes.
Es un alivio poder hablar cuando una quiera y que no le digan que los niños deben estar callados. Es algo que me han dicho más de un millón de veces, la verdad. Se ríen de mí porque uso palabras rimbombantes, pero son excitantes y descriptivas, como embelesada y glorioso. Si tienes grandes
Matthew
ideas,
es un hombre de pocas palabras, su hermana Marila una mujer con carácter, pero como también es una persona sensible, pronto decidirá que Anne se queda con ellos. Integrarse en la comunidad no será para ella tan sencillo.
Vaya, vaya, parece que los Cuthbert han recogido a una callejera.
Un chucho callejero. ¡Guau, guau!
No hay que ser tan insensible. ¿Y crees que la querrán como hija o sirvienta?
¿No tiene un pelo rojo horrible? ¿Crees que vendrá a la escuela?
Bueno, poco a poco Anne irá encontrando su sitio y a las personas de su vida, como su amiga del alma, Diane, o su rival intelectual en la escuela, Gilbert Blythe, con quien construirá una relación muy especial. Y sin olvidar la escritura, que es su pasión, donde vuelca toda su fantasía. La vida de la autora de las novelas, Lucy Maud Montgomery, tiene paralelismos con la de Anne Shirley. Fue criada por dos personas mayores, sus abuelos, al quedar huérfana de madre, como Anne. Se formó para ser maestra y se convirtió en autora de más de una veintena de libros, unos cuantos sobre la historia de Anne de las Tejas Verdes. La serie tiene 3 temporadas. El final de la tercera temporada es un buen final, aunque no debería haberlo sido. Vaya. La serie se canceló por desacuerdos entre su creadora y Netflix, y sus muchos fans se movilizaron recogiendo firmas. Yo he firmado,
Para
que se reanudara, y aún no lo hemos conseguido, pero bueno, no perdemos la esperanza. Y es que las novelas originales dan para mucho más que para estas 3 temporadas. Es difícil, pero no imposible, que continúe. Cruzamos los dedos. En cualquier caso, merece muchísimo la pena verla. Yo sé que hay gente a la que le parece Anne un personaje un poquito repelente, un poco cursi, un poco exagerado, pero si la conoces, al final acabas amándola.
La quieres.
Y por favor, en versión original. Sí, bueno, puede ser.
Esto siempre lo recomiendas
sí,
tú.
Sí, sí, puede ser, porque a veces los doblajes juegan un poquito en contra, ¿eh? Y eso que tenemos unos dobladores fantásticos,
es
en
verdad.
España, pero a ver, la obra original es cómo se concibe, con la interpretación también de los actores y actrices.
Bueno, pues 3 series que tienen como protagonistas a mujeres que quieren ser escritoras. Yo me las he apuntado, Clara.
Sí, la asistenta, la amiga estupenda y Anne with an E, Ana de las Tejas Verdes.
Muy bien, pues intentaré verme alguna o las 3. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
Bueno, Ramito de Violetas es una de las canciones más conocidas de Cecilia. Ha sido versionada en múltiples ocasiones. Tiene una historia que ahora está siendo un poquito cuestionada, pero que siempre suena los 9 de noviembre, como es el día de hoy. ¿Qué sabemos de la historia de esta canción, Nieves?
Pues mira, sabemos efectivamente que alguien le mandaba ese ramito de violetas que va cumpliendo los años y que sigue ahí tan presente. Una historia de una canción popular que se remonta a 1974, cuando Cecilia, que se llamaba Evangelina Sobredo, oriunda de Madrid, escribió la letra de esta canción.
Con la ilusión de
La dio a conocer en su tercer álbum homónimo, publicado en 1975, un año antes de que falleciese en un trágico accidente de tráfico. Estaba acompañada de otras canciones también muy populares, como por ejemplo Mi querida España, Decir adiós o Mi pobre piano.
O Dama Dama.
O Dama Dama. Esta canción, Un ramito de violetas, estuvo 4 semanas en el número 1 de las listas de ventas, lo que la convirtió en la canción más popular de esta cantante, a la que hoy estamos recordando y de la que, como tú bien dices, tanto ha dado que hablar este ramito de violetas, porque se está cuestionando en parte, bueno, pues... ¿de quién venía, ¿no? Ese ramito de violetas.
Ajá, hombre, es que hay una parte de la letra donde habla de un marido que era un auténtico demonio. Esto, claro, nos remite en esta época actual. Luego las cosas hay que ponerlas siempre en contexto y no es lo mismo hoy en día que cuando se escribió esto en los años 70, pero está cuestionando que estamos hablando de un maltratador psicológico, por lo menos, ¿no? Que luego se hacía perdonar mandando ramitos de flores.
Pues fin. Cuando se cumplen 45 años de la muerte de la cantante, como decía, en un accidente de tráfico en la localidad zamorana de Colinas de Trasmonte, se pone ese ramito de violetas precisamente en su memoria.
Bueno, pues un 9 de noviembre, otro más, recordamos a Cecilia con su ramito de violetas.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era.
¿Quién la mandaba? La actualidad es como es y la vida es como es. Carlos Honorato ha tenido que marcharse del programa. Le mandamos desde aquí un beso enorme, pero claro, hay que resolver su juego de Twitter. No tengo los porcentajes, yo ya sabéis que cuento siempre lo que hay. No tengo los porcentajes en este momento, pero sí sé que la solución al juego de hoy, esa fotografía donde aparece Bertín Osborne con un grupo heavy y de la que preguntábamos en qué hotel de Madrid estaba sacada la foto y dábamos 3 posibilidades, el Ritz, el Palace o el Intercontinental. Bueno, pues la solución es el Hotel Palace. No lo cuento yo con tanta gracia como Carlos Honorato, pero bueno, ahí está. Los que habéis acertado, enhorabuena. Y los que no, pues hay que seguir probando porque tendremos más juegos de agudeza visual. Nos marchamos. Feliz Día de la Almudena a todos los oyentes y mañana a las 10 volveremos los de las 10 de Buenos Días Madrid.
De ser querida, ¿quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo.